Pues Obregón, Poli Martínez, Carolina Villegas, Francisco Bernate, y el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y es que tiene que ver con la gestión del Centro de Memoria Histórica y de su director, el doctor Darío Acevedo. Es que se ha citado un debate de control político por parte del senador del Pueblo Democrático, Iván Cepeda, al doctor Acevedo, porque considera el senador Cepeda que la actitud del director del Centro de Memoria ha sido negacionista frente al conflicto armado y que incluso todos los informes que se están elaborando por parte del Centro de Memoria Histórica están pasando por la revisión de él, y si no está conforme a sus parámetros ideológicos, según lo que explica el doctor Cepeda, esos informes no son publicados. Recordemos que esta designación del doctor Acevedo generó mucha controversia. Hay quienes aseguran que el doctor Acevedo dice que no hay un conflicto armado, sino que lo que hay es una amenaza de grupos terroristas y de narcotraficantes, un poco defendiendo las tesis que ha sostenido el expresidente Álvaro Uribe. ¿Da lugar a este debate, Poli?
Pues el debate siempre existe, me parece que es sano que el debate se dé para poner sobre la mesa las diferencias y la perspectiva. Me parece bueno que lo llamen a que aclare, o que por lo menos presente cuál es el sus argumentos, y me parece importante porque la forma como se vea la memoria de este país, pues también se va a analizar lo que viene a futuro y cómo se entiende, no solamente el tema de víctimas, que es fundamental, qué papel juegan, ese revisionismo que espacio le da a las víctimas. Si no hay conflicto armado, no hubo ningún conflicto ideológico, si solamente lo reduce a terrorismo, entonces no hay conflicto ideológico, no hubo ningún punto de vista diferente de un proyecto de Estado que planteaban los grupos guerrilleros en su momento. Entonces, creo que esa visión que reduce todo al terrorismo, que es muy de después del gobierno de Álvaro Uribe, deja de para atrás no sé cuántos años, 30, 35 años que se tendrían que explicar de alguna forma, que no sé cómo los entiende.
Pero esta es una batalla ideológica, Poli. Es decir, porque también hay sectores que dicen que la visión del Centro de Memoria ha sido proizquierda.
Es que es eso. Yo digamos, la controversia sobre el Centro de Memoria Histórica es una controversia reciente en el que prácticamente nadie que no fuera ultra de izquierda y no hubiese hecho pronunciamientos o una carrera política de la izquierda no era elegible para ese cargo. Recordemos que fueron varias las personas que estuvieron postuladas para ese cargo y que no fueron admitidas, básicamente con este mismo argumento de que el Centro de Memoria Histórica debe tener una visión. Ojalá nunca en ese extremo, como la Comisión de la Verdad, que eso sí, la Comisión de la Verdad pues sí tiene un clarísimo componente de izquierda, y entonces tienen esas prevenciones con personas que no han tenido esas posturas, sin dejarlos muchas veces ejercer el cargo. Miremos que aquí no se le está cuestionando por algo que haya realizado en desarrollo del cargo, sino por lo que se asume él podría pensar sobre habido
pero,
o no.
Pero profe Bernal, en el caso de la Comisión de la Verdad, ahí está presidiéndolo el padre Francisco Herrú. ¿Usted cree que hay un sesgo ahí?
Sí, por supuesto.
No, pero ¿cómo? Y no estoy diciendo nada malo, el señor ha expresado sus visiones como Alfredo Molano, que es una pluma única, es excelente, pero pues sí tienen una visión, lo cual no es cuestionable, pero uno sí hubiese querido que en tanto la JEP como en la Comisión de la Verdad hubiese existido un equilibrio político, y hay que decirlo, ha sido mucho más equilibrada la Comisión de la Verdad que la JEP, que es verdaderamente un actor de un sector del pensamiento.
¿Esta es una batalla, doctora Villegas, una batalla ideológica, el Centro de Memoria Histórica?
No, yo comparto con Francisco Bernate, pues que yo creo que esto es casi que un reclamo, porque no se está escribiendo la historia desde esa perspectiva de izquierda. Yo creo que no se puede hablar de negacionismo, porque además cuando uno habla de negacionismo es como de aquellas personas que se apartan de un consenso amplio, profundo, casi incuestionable, como lo fue por ejemplo el tema del holocausto judío. En el caso de Colombia no hay un consenso amplio y profundo. En el caso de Colombia nosotros ganamos el no. Es que eso hay que recordarlo. Nosotros ganamos el no. Eso quiere decir que la mayoría de la población colombiana dijo no queremos estos acuerdos, no hablamos de conflicto armado. Entonces, entrar a decir como un dogma que lo único que existió en Colombia es un conflicto armado, pues eso sí que es sesgado. Porque eso deja por fuera la mitad de la visión de este país. Entonces, yo creo que aquí no hay ningún tipo de negacionismo. Yo creo que el doctor Darío Acevedo lo que está tratando tratando es de poner sobre la mesa las distintas posturas, las distintas visiones. Por eso hace un convenio además con Colciencias para traer a distintos investigadores e historiadores a contar su versión de los hechos en Colombia. Para nosotros fue una amenaza terrorista, para nosotros era un grupo armado en armas terrorista en contra del Estado, y eso es perfectamente válido desde la historia de nosotros. Es que la verdad es subjetiva y no puede ser de un solo lado.
Doctora Clara López, ¿vamos a asistir a una nueva batalla ideológica ahora por cuenta del Centro de Memoria Histórica?
Yo creo que es inevitable, porque escuchando la definición de conflicto armado, o como el otro, amenaza terrorista, el conflicto armado presupone unas condiciones que dan lugar al delito político, presupone que hay factores objetivos y también subjetivos que han generado las condiciones para que eso se pueda considerar un delito político, la rebelión frente a las instituciones, y obviamente con el cambio de guardia que hubo en los Estados Unidos en el año 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, el mundo entero siguió la moda del terrorismo, del ataque, de la guerra contra el terrorismo que instauró el presidente Bush en su momento. Entonces, esa moda a Colombia llegó como que no hay conflicto armado, sino hay una amenaza terrorista, para meternos dentro del encaje global de la guerra contra el terrorismo. Pero con esa tesis, en conflicto armado no puede existir ni en Colombia ni en ninguna parte, porque es la subjetividad del gobernante el que dice que su gobierno es democrático, que su gobierno es perfecto y que nadie tiene derecho a rebelarse contra esas instituciones. Entonces a mí sí me parece que hay negacionismo, porque conflictos armados hay, y la teoría de rebelarse contra un orden injusto y contra la exclusión viene desde Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Entonces ahí podemos meternos a hacer una teoría larguísima, pero yo diría que más grave que el negacionismo son los antecedentes que los hace valer para el candidato a la alcaldía de Medellín, pero no para el Centro de Memoria Histórica. El doctor Rubén Darío Acevedo, denunciado por un colega de él, el profesor Gabriel Cabrera, a través de una carta en la Universidad Nacional Sede Medellín del 25 de mayo del 2017, que fue lo que encontré en internet, fue que hice un juicioso estudio. ¿Sí? denunció que el doctor Darío Acevedo le había vetado un curso en contra de la libertad de cátedra porque sostenía que él no podía tener él era el vicedecano académico, un curso que se llamaba Fascismo y Modernidad, e hizo algo similar con otro curso sobre Carlos Marx. Y yo estoy viendo pasos de animal grande, Juan Carlos. Sí. El general Nicasio Martínez hizo una comisión en el ejército para que se pusieran de acuerdo sobre un relato oficial propio para llevar a la Comisión de la Verdad y eventualmente a la JEP. El presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal renunció porque se quejó que no había independencia académica, porque estudiaron largo tiempo el tema de la pena de prisión perpetua y ellos decidieron recomendarle al gobierno que por razones académicas que eso no era un buen camino. Y el tema no es que el gobierno no tiene obligación de aceptar ninguna recomendación, pero fue que suprimieron el informe y no permitieron su divulgación. Entonces, sí estamos yendo hacia una asfixia del pluralismo. Y yo creo que la asfixia la sienten los de la derecha, porque no quieren aceptar cánones universales como los de creacionistas en Estados Unidos, que dicen que no existe la evolución. Entonces te citan la Biblia, y aquí dicen que no hay conflicto armado porque citan la democracia de la seguridad democrática. Entonces a mí me parece que esto solo puede profundizarse porque no tenemos un acuerdo serio sobre el tema.
Ya.
Bueno, cambio de asunto. Hay algunas modificaciones en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado hoy un nuevo asesor de Seguridad Nacional, y se trata de Robert O'Brien, un hombre que ha sido enviado especial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado. Ha trabajado también en ese despacho y en ese ministerio, donde se maneja la diplomacia estadounidense, incluso cuando era secretaria de Estado, cuando era ministra de Relaciones Exteriores, que es el equivalente, Hillary Clinton. Es el cuarto asesor de seguridad nacional de el presidente Donald Trump. El primero fue Michael Flynn, que duró pocos días, menos de un mes, y terminó después imputado y acusado por cargos penales. Posteriormente estuvo el general H.R. McMaster, luego vino el halcón John Bolton, que había sido embajador en Naciones Unidas de George W. Bush. Trump despidió a Bolton, así como despidió a mucha gente por Twitter, y ha nombrado al señor Robert O'Brien. Bolton, recordemos, fue el que en esa libreta amarilla escribió el letrero de 5.000 hombres para Colombia, y además era partidario, a diferencia del propio Trump, pues de atacar a Irán y de no dialogar con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Ese cargo de asesor de seguridad nacional en Estados Unidos es muy importante. Es un hombre que maneja los asuntos que están implícitos en el nombre del título, en el nombre del despacho. Y ha habido personas como Mike George Bundy en los tiempos de John Kennedy, como Henry Kissinger, que fue asesor de seguridad nacional de Richard Nixon, como Condoleezza Rice, que fue asesora de seguridad nacional de George W. Bush, como Colin Powell, que fue después secretario de Estado y fue asesor de seguridad nacional del presidente Ronald Reagan. Ahora llega Robert O'Brien. ¿Qué cambio puede haber ahí? ¿Será que Trump se está alejando de los halcones como Bolton y nombra a este hombre que no es tan conocido? ¿O esto para dónde va? ¿Para dónde va? Polly Martínez, que entre otras cosas ha sido hace un tiempo directora de las páginas internacionales de la sección internacional del Espectador.
Pues, a ver, revisando con detenimiento el cargo, porque uno tiene muchos preconceptos de cuál es el cargo. El cargo de asesor de seguridad nacional tiene por lineamiento asesorar al presidente, como dice el cargo, en interés nacional y no en interés de gobierno ni de partido. Eso es una de las labores importantes. Lo segundo, como todos esos cargos, la persona hace el cargo. Uno de los comentarios que han hecho y el análisis es que cada vez más los asesores del presidente tienen un perfil más bajito, hasta llegar a este, que es un perfil muy medio, sin mayor gracia. ¿Qué pasa con O'Brien? Es muy amigo de Kushner, el yerno de Trump, y es muy amigo del secretario de Comercio también. Eso es una de sus formas de llegar. Tiene algo de experiencia en Naciones Unidas como reemplazo en el 2005 del embajador en la Asamblea General, pero realmente no ha tenido grandes hazañas, ni esto de que es el negociador de los rehenes en el caso del detenido en Suecia, del rapero, pues igual rapero lo metieron a la cárcel y lo condenaron pues porque había cometido un delito. Y lo otro que dicen es pues no tiene mucha experiencia, es un republicano juicioso, ha estado en la Casa Blanca, y lo que piensan es que ese perfil bajito, al no tener intereses presidenciales, al no querer hacer una carrera política electoral, le permite de pronto ser fiel de balanza entre el secretario de Defensa y el secretario de Estado, que son dos figuras muy fuertes y que tienen grandes conflictos entre los dos. Tampoco se le atraviesa a Trump, dicen que es muy sapo con el presidente, y que lambericas, que lo nombraron. Hay análisis muy importantes en los expertos.
O sea, lambón, dicen ustedes.
Lambón, lambericas. Usted sabía lo de lambericas, no se haga ahora el que no. Y que por eso lo nombran, y que es un personaje plástico que lo pueden acomodar a las circunstancias y que no le va a pisar callos a nadie. Nadie lo conoce, y a él también le gusta tener una figura de bajo perfil, pero no ni halcón, ni paloma, ni nada. Un funcionario que ha hecho su tarea media y que es muy amigo del yerno de Trump, que creo que
es el gran mérito.
Un peso específico en el nepotismo.
Francisco Bernate.
Totalmente de acuerdo, y yo solamente tendría que agregar algo a lo que dijo Poli, que me parece muy completo, y es que pues estamos en una época preelectoral, ya están muy cerca las elecciones, de manera que se trata de tener ese cargo en manos de alguien que no vaya a poner en riesgo ni la elección ni la visibilidad del presidente, que haga simplemente su tarea, que haga simplemente su trabajo. Yo creo que esa es la línea.
Doctora Clara López.
Pues a mí sí que me parece peligroso que el asesor de seguridad nacional del presidente Trump sea una persona homogenizada, ¿cómo te explico? Que no, ni chicha ni limonada, porque los conflictos que están sobre la mesa son de suma gravedad y todos son candentes, por decir, capaces de generar un incendio. Tenemos al señor de Corea haciendo sus explosiones misiles. Sí. En Irán, una pelea de estos días sobre ni más ni menos que las refinerías de Saudi Arabia.
De Arabia Saudí, sí.
Dicho por el señor Pompeo, un acto de guerra. O sí, sea,
dijo hoy que era un acto de
guerra. Ya estamos en esas. La negociación o no negociación, o visita o no visita de los talibanes a Camp David. O sea, mire, allá negocian con talibanes. Imagínese.
No, es que hay que negociar, pero sin impunidad.
No, no, no. En Venezuela no se puede negociar
con los crímenes de lesa humanidad que pasamos aquí por alto.
Negociar con los talibanes que tumbaron las Torres Gemelas con todas sus aditamentos de la guerra contra el terrorismo. Y tiene el tema de Venezuela. Entonces, yo sí creo que es muy peligroso y que se ha desinstitucionalizado tanto la política exterior de Estados Unidos, pasando de su equilibrio alrededor de la diplomacia hacia el regreso a
la
teoría militar. Un débil en la Casa Blanca fortalece al establecimiento.
Pero el problema es que las decisiones de política internacional no las toman ya en ese tipo de ámbito.
Pero yo tengo una lectura diferente, porque a mí me extraña la postura de la doctora Clara, porque lo que yo siento y lo que leo es que Bolton era la línea dura y era el que quería enfrentamientos y era el que quería el enfrentamiento. Cero negociación con Corea. En el episodio del drone de julio le insistió al presidente Trump que atacara a Irán y pues sale Trump a decir que no, entonces ahora entra un asesor que es mucho más moderado y tampoco nos sirve. Yo siento que es un asesor moderado, sí, de bajo perfil, pero es más moderado y lo que va a permitir, siento yo, en una época preelectoral, es precisamente un discurso que va subiendo las tensiones, jugando fuerzas, pero con una persona que es mucho más moderada al lado del presidente Trump y que yo creo que en el tema, por ejemplo, de Irán, pues no va a llegar nunca a un enfrentamiento, sino a unas medidas económicas y a unas sanciones económicas drásticas, pero no a un ataque así.
Tan moderado que no le van a parar bolas.
Exacto, pero la pregunta es eso, ¿es que Trump sí le presta bolas a alguien? Porque es que eso, dos secretarios de Estado, cuatro asesores de seguridad,
de la diplomacia al militarismo en el tratamiento de los conflictos internacionales está cambiando el ambiente del mundo. Es que vamos otra vez hacia un enfrentamiento nuclear. No, y es que ya no están vigentes los tratados que habían firmado para acabar con la carrera armamentista nuclear.
Este asesor puede ser juicioso y moderado, pero la verdad, o sea, es un abogado, ayudó a replantear todo el sistema judicial de Afganistán, sabe bastante del tema, de ese tema específicamente, pero pues experto en tema internacional, en asuntos de seguridad internacional, en política de seguridad nacional, con esa perspectiva global, creo que no es el personaje. Entonces, ese es también el riesgo.
Pero en este momento, pues digamos, en la política interna de Estados Unidos, da igual.
De acuerdo.
No estoy muy seguro que quieran un estadista en materia de tratados internacionales y de respeto. Ya la doctora Clara lo decía, se retiran. Nunca reconocieron lo que tiene que ver con el Pacto de Tokio, por ejemplo, en materia ambiental. La Corte Penal Internacional nunca la han reconocido. Y así sucesivamente. De manera que el presidente Trump no es propiamente en este momento electoral no está en la agenda procurar una armonía internacional. Yo creo que más bien por el contrario. ¿Sí? La situación con Corea del Norte, lo que está sucediendo con Irán, pues son más mostrarse los dientes que propiamente acudir a la diplomacia.
Y oiga, y la diplomacia norteamericana de verdad era una diplomacia de carrera que permitía tener una política de Estado y no de parcialidad política.
No, y es lo que decía,
y eso se acabó.
Y hay un punto importante, un personaje de este perfil sobre el cual no tenemos ni idea qué posición tiene sobre América Latina, si conoce, si diferencia las fronteras o no, si le importa, es esa parte.
Si sí sabe dónde queda Colombia.
¿Dónde queda Colombia?
Colombia. No, ni idea. No, yo sí resalto de todos modos que el presidente Trump viene a dar un respaldo importantísimo a Colombia y digamos a declarar fronteramente lo que está pasando en Venezuela como una dictadura, cosa que no se había hecho antes desde el gobierno norteamericano. Logra sentarse con el dictador en Corea del Norte y yo creo que esa mano dura también logra generar unos acercamientos y unas negociaciones que pueden ser importantes para, pues, para
si
el orden mundial.
¿Con Nicolás Maduro no cree que eso pueda pasar? Si se sentó con Kim Jong-un.
Yo no creo que Nicolás Maduro se siente en este momento a negociar con nadie y yo creo que la verdad es que pues ahí hay que salir.
Sí representa una amenaza nuclear para los Estados Unidos.
Pero Nicolás Maduro no.
Está en la agenda.
Hoy no.
Nicolás Maduro pues en este momento no representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
De acuerdo.
Kim está a punto de mandar el misil que pueda llegar directamente hasta California.
Sí. A propósito del presidente Trump, pues se había dicho que se estaba cocinando, era la palabra que usaban en los medios, una reunión entre el presidente Iván Duque y el presidente Donald Trump la semana entrante, ya que Duque va a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y posteriormente pasará por Washington, pero no es así. Lo que sí va a ocurrir es que Duque va a estar invitado, como es obvio, a un cóctel que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en algún gran hotel en Nueva York durante las sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas y ahí podrán, por supuesto, conversar. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Clara López Obregón, Poli Martínez, Carolina Villegas, Francisco Bernatti. A ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.